Vamos a hacer la segunda lectura, que es como la continuación de la primera. Así que seguimos en Génesis 22. Y ahora leeremos el resto del capítulo, los versos del 15 al 24, Génesis 22, del 15 al 24. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Azo, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taas y a Maaca. Mi primera predicación fue sobre este pasaje que hemos leído ahora esta mañana, Génesis capítulo 22. Todavía me acuerdo, era una iglesia no muy evangélica, digamos, y les di una paliza como un jovencito de 19 años de 40 minutos. Y estaréis pensando, poco ha cambiado desde entonces. Sigo dando palizas de 40 minutos, a ver si consigo bajar un poco. Ese fue el 12 de marzo del 78, y curiosamente, en estos últimos casi 38 años, no he vuelto a predicar nunca más sobre Génesis 22 hasta hoy, curiosamente. Esta historia que tenemos aquí se puede resumir en pocas palabras. El Señor le dice a Abraham que sacrifique literalmente a su hijo Isaac, versículos 1 y 2. Y Abraham obedece al Señor, responde al Señor sin cuestionar y demuestra que está dispuesto a hacerlo, a sacrificar a su hijo, versículos del 3 al 10. Cuando Abraham está a punto de matar a su hijo, interviene el ángel del Señor y le impide matar a Isaac, versículos 11 y 12. Luego el Señor provee un carnero para que ocupe el lugar de Isaac, y Abraham sacrifica el carnero en lugar de su hijo, 13 y 14. Y finalmente el Señor recompensa la fe y la obediencia de Abraham en la última parte de esta historia, del 15 en adelante, cuando dice: por cuanto has hecho lo que has hecho, has demostrado estar dispuesto a obedecerme, a sacrificar incluso a tu hijo, dice: te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, etcétera, etcétera. Le repite las promesas que ya le había hecho anteriormente como recompensa de su fe y de su obediencia en este acontecimiento. Y bueno, sobre este pasaje voy a decir tres cosas. En primer lugar, este pasaje habla de Abraham. Abraham es el principal protagonista, de esta parte del libro de Génesis y también de este capítulo 22. Y este pasaje describe cómo el Señor probó la fe de Abraham. En el versículo 1 se nos dice que probó Dios a Abraham. Esto fue una prueba de Dios y estaba probando su fe. Versículo 2 nos dice en qué consistiría esa prueba. Y ya lo sabemos, ya lo hemos dicho. Consistiría en que Abraham tenía que sacrificar, o sea, literalmente matar, como si su hijo fuera un animal de sacrificio. Pues Abraham tenía que hacer eso con su hijo Isaac, y en eso consistiría la prueba de su fe en el Señor. Porque Isaac era el hijo de Abraham en quien estaban todas las promesas del Señor. Aunque Abraham tenía otro hijo, como sabéis, Ismael, pero no con su esposa Sara, sino con la criada de su esposa Agar. Entonces, él no contaba en cuanto a las promesas de Dios. Entonces, el hijo en quien estaban todas las promesas del Señor a Abraham para sus descendientes también, a ese hijo, el padre Abraham, tenía que cogerlo y matarlo como si fuera un simple animal para ser sacrificado. Y eso iba a ser la prueba de la fe de Abraham. Si me permitís que os lea, sin que lo tengáis que buscar, unas palabras de la carta a los hebreos sobre este incidente en Génesis 22, para que veáis que para el autor inspirado de la carta a los hebreos, aquello fue una prueba de verdad de la fe de Abraham en el Señor, de su confianza en el Señor. Dice el autor de Hebreos lo siguiente: por la fe, ahí está, por la fe Abraham, cuando fue probado, Génesis 22, ofreció a Isaac, incluso lo dice como si lo hubiera hecho, ofreció, porque su intención era hacerlo, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El autor de Hebreos, siglos después, está diciendo que cuando Dios probó así la fe de Abraham, Abraham aprobó el examen, porque él se mostró dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidiera el Señor, hasta incluso a matar, a sacrificar a su propio hijo, en quien estaban todas las promesas de Dios. No le importaba, estaba dispuesto a hacerlo. Y dice el autor de Hebreos, es como si Abraham volviese a recibir a su hijo, como si hubiera resucitado de la muerte, aunque no llegó a morir, pero es como si hubiera muerto y hubiera resucitado. Y el autor de Hebreos lo pone como ejemplo en esa lista en Hebreos 11 de tantos héroes y heroínas de la fe de antes de Cristo. Y Abraham está ahí por cómo aprobó el examen cuando Dios probó su fe en el tema de su hijo Isaac. Y podemos dividir esta historia, esta prueba de la fe de Abraham en tres partes, y no voy a entrar hoy en muchos detalles. Pero estas son las tres partes de la historia desde la perspectiva de la prueba de la fe de Abraham. En primer lugar, la fe de Abraham probada, versículos 1 y 2. En segundo lugar, la fe de Abraham demostrada, versículos del 3 al 10. Porque en el versículo 3 leemos que nada más haber recibido sus órdenes del Señor, al día siguiente, muy de mañana, Abraham madrugó para ir a llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera con su hijo Isaac. Es decir, no vaciló, no dudó, no puso excusas, no dijo, pero el Señor. Simplemente se dispuso a obedecer a Dios. Y en los versículos del 3 al 10 vemos clarísimamente esa disposición de Abraham de obedecer a Dios y de sacrificar a su hijo en un altar. Y en tercer lugar, vemos la fe de Abraham recompensada. Porque, aunque siempre que usamos esta palabra recompensa o recompensado, sabemos que tenemos que tener cuidado, porque todo es por la gracia de Dios. No merecemos nada bueno de parte de Dios. Si recibimos algo bueno de parte de Dios, es por su pura gracia, no es por ningún mérito nuestro. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy claro, ¿no? Pero aún así, cuando el ángel del Señor habla por segunda vez a Abraham, después de lo que ha pasado, y repite las promesas que Dios ya le había pronunciado a Abraham en varias ocasiones, esa repetición de las promesas de Dios a Abraham y para sus descendientes después también, fue como si fuera la recompensa, como diciéndole, bien hecho, Abraham, has aprobado el examen, el test, porque te has demostrado dispuesto a hacerlo, a sacrificar a tu hijo, y yo te bendeciré, yo multiplicaré tu descendencia, etcétera, etcétera. Esas palabras, repitiendo las promesas de Dios, fueron la recompensa a Abraham por haberse demostrado dispuesto a obedecer a Dios, incluso en el asunto de sacrificar a su hijo. Entonces vemos aquí, en cuanto a Abraham, estas tres partes de la historia, su fe probada, su fe demostrada, aprobó el examen, y su fe recompensada por lo que le dijo el Señor después, repitiéndole sus promesas para él y para sus descendientes después. Entonces, este es el primer punto de las tres cosas que quiero compartir con vosotros esta mañana. Este pasaje habla de Abraham, pero ahora vamos a pasar, en segundo lugar, a otra cuestión. Y es que, además, este pasaje apunta a Jesús. Primero, este pasaje habla claramente de Abraham, eso es evidente, pero quizás lo que no sea tan evidente, pero espero que veáis que está aquí, que yo no lo he puesto aquí. Este pasaje apunta de forma maravillosa al Señor Jesucristo, a Jesús. De hecho, yo diría que Él, incluso más que Abraham, es el protagonista de Génesis 22. Y me diréis, bueno, ¿dónde se menciona o dónde se habla de Jesús en este pasaje, en Génesis 22? Y yo contestaría, pues se habla de él casi en todo, casi en todos los detalles aquí de esta historia de Génesis 22, sale de una manera o de otra Jesús o el Señor Jesucristo. Pero vamos a fijarnos en los tres ejemplos más claros. En primer lugar, vemos a Jesús aquí en el Hijo, me refiero al Hijo de Abraham, Isaac. Y vemos a Jesús en la figura de Isaac. Porque, y otra vez, podría decir muchas más cosas y no quiero detenerme, pero creo que hay un paralelismo clarísimo entre Isaac y Jesús en esta historia. Isaac es el Hijo. Y Jesús también es el Hijo, pero el Hijo de Dios, el Hijo con mayúscula. El Hijo más importante de todos los hijos que hay o que ha habido nunca. Isaac es el Hijo. Jesús también es el Hijo. En segundo lugar, Isaac era el Hijo único de Abraham. Ya lo he explicado. Sí, Ismael también estaba ahí, pero Ismael no contaba porque él había sido engendrado en esa relación entre Abraham y la criada de su mujer, Agar. Entonces, para los efectos de este pasaje, Ismael no cuenta. Y por lo tanto, Isaac es de verdad el único hijo verdadero del matrimonio entre Abraham y Sara. Y por eso Dios le dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo, dirigiéndose a Abraham, por supuesto, tu único. Es Dios quien le dice a Abraham que Isaac es su único hijo. Y sabemos que Jesús es, en un sentido aún más grandioso, el hijo único, el unigénito hijo de Dios Padre. También es una comparación entre Isaac y Jesús. Pero hay más. En tercer lugar, Isaac es el hijo amado de Abraham. No porque no amara a su otro hijo, Ismael también lo amaba. Esto lo hemos visto en otros pasajes anteriores. Pero de forma especial, el corazón de Abraham estaba puesto en su hijo Isaac, porque él era el hijo de Abraham con su esposa, Sara, y porque él era el hijo en quien estaban todas esas promesas de Dios contenidas, y eran para Isaac y para sus descendientes. Y era el hijo amado de Abraham por excelencia. Y sabemos que Jesús es también el hijo amado del Padre, de Dios Padre. Sabéis que creemos en la Trinidad. Aunque no venga la palabra Trinidad en la Biblia enseña clarísimamente una y otra vez que hay una santa Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, no tres dioses, pero dentro de ese único Dios hay tres que dicen yo. El Padre dice yo, y el Hijo también dice yo, y el Espíritu Santo también, y hablan entre ellos, y disfrutan de una comunión maravillosa desde toda la eternidad, y seguirán disfrutando hasta la eternidad futura. Creemos en la Trinidad porque la enseña la Palabra de Dios, la Biblia. Y dentro de esa Trinidad, el Hijo es el Hijo único y el Hijo amado del Padre, de Dios Padre. Otra comparación, por lo tanto, entre Isaac y Jesús. Y en esta historia, este hijo Isaac es el que va a ser sacrificado. Al final sabemos que no ocurre porque Dios interviene. Pero para efectos de la historia, Isaac iba a ser sacrificado. Abraham llegó a estar a punto de degollarle con un cuchillo y matarle como si fuera un animal. Isaac iba a ser sacrificado. Y Jesús es el hijo, no solo que iba a ser sacrificado, Él es el Hijo de Dios que vino al mundo precisamente para sacrificarse Él a sí mismo por amor a gente como nosotros. Y es otra comparación entre Isaac. Isaac, aquel hijo de Abraham, único, amado, que se va a sacrificar porque Dios se lo ha dicho a Abraham. Y Jesús, el único Hijo del Padre, el Hijo amado, en quien tenía complacencia, decía la voz desde el cielo, ¿no?, en la transfiguración, y cuando Jesús se bautizó, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese Hijo no iba a ser como Isaac, solo llegar al punto de sacrificarse y después alguien intervenir para impedirlo. No, Él se iba a sacrificar, Él iba a morir, Él iba a derramar su sangre para expiar nuestros pecados por puro amor y misericordia y gracia para con nosotros los pecadores. ¿Veis la comparación entre Isaac y Jesús, el Señor Jesucristo? Creo que no lo estoy forzando, ¿no? Eso sale aquí en las palabras mismas que se usan aquí en este pasaje. Cuando leemos las palabras del Señor a Abraham en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, ofrécelo en holocausto. Yo por lo menos no puedo evitar pensar en el Padre que es Dios y en su Hijo único y amado, ofreciéndose en la cruz para salvarnos a los pecadores. Por cierto, todo esto, todo lo que pasó en Génesis 22, como hemos leído, ocurrió en un monte, el monte Moriá, el monte Moriá, que solo se menciona una vez más en el resto de la Biblia. Este monte Moriá se menciona con relación a la construcción por Salomón del templo en Jerusalén. Es la única otra referencia al monte Moriá en toda la Biblia, y leemos en 2 Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriá, en el monte Moriá. Ahí fue edificado el templo de Dios en Jerusalén. Y sabéis, en un sentido, podemos decir, sin decir ninguna mentira, cuando Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén, Él fue crucificado en el monte Moriá, porque la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios en Jerusalén, fue hecho por Salomón precisamente en el lugar donde Abraham estuvo a punto de matar a su único y amado hijo. El monte Moriá es para nosotros el monte Calvario. Jesús, nuestro Jesús, iba a morir en una cruz como sustituto de Isaac y de todos los animales de sacrificio, pero sobre todo y gloriosamente como sustituto nuestro, mío, tuyo. Por eso digo que en esta historia Isaac apunta claramente a Jesús, pero hay más. Vemos a Jesús también en esta historia en el ángel, en aquel ángel de Jehová o de Yahvé que dos veces le habló a Abraham en esta historia. En el versículo 11, cuando Abraham está a punto de matar a Isaac, a su hijo. Versículo 11, entonces, justo en ese momento, justo en ese instante, entonces, ¿qué pasó? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, no lo hagas, Abraham, no lo hagas, no lo mates. Y luego después, en el versículo 15, leemos, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Y esa segunda vez es cuando le recuerda todas las promesas que Dios ya había hecho a Abraham sobre su hijo Isaac y sobre sus descendientes, hasta incluso nosotros que somos los creyentes descendientes espirituales de Abraham y de Isaac también. Es la tercera vez que aparece en la Biblia el ángel del Señor. Las dos primeras veces fueron a Agar, curiosamente, esa mujer en un sentido tan despreciada. Pero el ángel del Señor se le apareció a Agar en el desierto. Y otra vez cuando echaron a Agar y a Ismael de casa de Abraham, otra vez el ángel del Señor fue a buscar a Agar, compareciéndose de ella y de su hijo Ismael. Y ahora estamos viendo por tercera vez en la Biblia a este ángel de Jehová o del Señor. Pero sabemos que este ángel no era ni es un ángel normal. No es un ángel cualquiera. Es el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, el ángel del Señor. Es un ángel divino. No como los ángeles normales. ¿Y cómo lo sabemos? Fijaos en la última frase aquí del versículo 12. Dice, ya conozco que temes a Dios. Son palabras del ángel de Jehová a Abraham. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Es curioso, no dice porque no le rehusaste. Dice, ahora sé que temes a Dios. Y podría haber dicho, porque no le has rehusado a Dios. Pero dice, porque no me rehusaste a tu hijo. Quien está hablando aquí no es otro que Dios mismo, el Señor. Y está diciendo Abraham, yo, el Señor, sé que me temes con un temor santo, que me amas, que crees en mí, que confías en mí. ¿Y cómo lo sé? Porque no me has rehusado ni a tu propio hijo. Y es el Señor, y no un simple ángel, quien está hablándole aquí a Abraham. Pero también vemos lo mismo del 16 al 18, cuando dice también, hablando por segunda vez, el ángel de Jehová dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, veis, lo repite, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Estas palabras no las podría haber dicho un simple ángel normal. Los ángeles son mensajeros de Dios, transmiten los mensajes de Dios, son portavoces de Dios, pero no pueden hablar como si fueran Dios mismo. Pero este ángel de Jehová o de Yahvé es la segunda persona de la Santa Trinidad. Es otra vez el Hijo de Dios, siglos antes de hacerse hombre para ir a morir en esa cruz por nosotros. Y cuando lo vemos así, cambia nuestra manera de ver este pasaje sobre Abraham y sobre su hijo Isaac, porque significa que el que gritó a Abraham desde el cielo fue Jesús, fue el Hijo de Dios, que es el ángel de Jehová. Fue él quien le salvó la vida a Isaac en el último momento. Abraham, para, no lo hagas, no lo mates. Fue el Hijo de Dios, que para nosotros se llama Jesús, quien impidió que Abraham matara a su hijo. Fue Jesús quien proveyó un sustituto, aquel carnero, para ser sacrificado en lugar de Isaac. Y fue Jesús quien juró bendecir a Abraham y a sus descendientes del 16 al 18. Es decir, no solamente Isaac apunta a Jesús en esta historia, también lo hace el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé o del Señor. Pero todavía hay más, porque vemos a Jesús en tercer lugar en el carnero. En el carnero. Fijaos en la conversación que hubo entre Isaac, que sería un adolescente en aquel entonces, y su padre, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío», y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Isaac sabía lo suficiente para saber que faltaba algo importante. «Padre, si vamos a hacer, como tú me has explicado, un sacrificio arriba del monte Moriá, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar?». Y él no sabía que era él el animal. Pero fijaos qué curiosa la conversación, mientras van subiendo el uno al lado del otro, el monte Moriá, y el hijo está preguntándose, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Y su padre responde en el 8, Dios se proveerá de cordero. Y él pensaba que iba a ser su hijo, iba a ser Isaac quien le estaba preguntando. Y él no quiso decirle, Isaac, vas a ser tú, lo siento, vas a ser tú el cordero. Pero Abraham dijo con su fe en el Señor, no te preocupes, hijo mío, el Señor buscará la forma de proveer algo para el sacrificio. Y él estaba convencido de que él sabía quién iba a ser su hijo. Y después, cuando el ángel del Señor interviene, no lo hagas, Abraham. Y Abraham da la vuelta y ve un carnero. Ese carnero fue puesto en esa zarza por el Señor. No fue una coincidencia. No fue, qué casualidad, ¿no? Un carnero justo cuando necesito algo para sustituir a mi hijo, para sacrificarlo. Pero el Señor puso, el Señor proveyó de un carnero para el sacrificio en lugar de su amado hijo Isaac. Y en el 14, Abraham le pone nombre al lugar. Jehová proveerá, Yahvé proveerá. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Porque Dios había provisto aquel animal, aquel carnero, para que pudiera ocupar el lugar de su hijo Isaac. Y aquel carnero apunta al Cordero de Dios. Porque el carnero fue provisto por el Señor, y también el Cordero de Dios, Jesús, fue provisto por el Señor para nuestra salvación. El carnero fue ofrecido como sacrificio en el altar en el monte Moriá. Y Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo. Él es el altar, Él es el sumo sacerdote, Él es el animal de sacrificio y Él se ofrece a sí mismo voluntariamente. Nadie tiene que atarle a un altar. Él va voluntariamente y se coloca sobre el altar que es la cruz para ofrecerse en amor por nosotros. Y al igual que aquel carnero fue el sustituto de Isaac en aquel altar, Jesús murió como nuestro sustituto, en nuestro lugar. Tenemos que haber estado ahí nosotros siendo clavados a la cruz, pero para toda la eternidad. Pero Dios nos quitó a nosotros el castigo que todos merecemos y se puso su Hijo, el Cordero de Dios, en nuestro lugar, al igual que aquel carnero había sustituido a Isaac, el hijo de Abraham. Por lo tanto, el hijo de Abraham apunta aquí a Jesús. El ángel también apunta a Jesús. Y el carnero también apunta hacia él. Hemos visto estas dos cosas. Es un pasaje que habla de Abraham, es un pasaje que apunta a Jesús, y ahora en tercer y último lugar, este pasaje nos habla a nosotros. Tiene un mensaje importante para nosotros. Y quiero sugerir, para ir terminando, 5 aplicaciones de esta historia a nosotros hoy. 5 aplicaciones para nosotros hoy. Intentaré no daros tanta paliza. Pero, en primer lugar, nuestra salvación. Este pasaje nos habla a nosotros acerca de nuestra salvación. ¿Somos salvos? ¿Somos salvos? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Es la pregunta más importante de todas las preguntas. ¿Somos salvos? Si estamos diciendo para nosotros que sí, que soy salvo, que soy creyente, no me preguntes más. ¿Pero en qué nos basamos? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? ¿Por qué creemos que somos salvos? La única base de tu salvación, de mi salvación, se llama Jesús. Él es la única base, la única. Lo entendemos, esto es tan importante. Es que hemos nacido con esta idea que nos cuesta un montón quitárnosla de la cabeza, de que no somos tan malos, de que somos bastante buenos, buena gente, hacemos un montón de cosas muy buenas, mucho más que las cosas malas, y tenemos esta idea de que de alguna forma yo me merezco el cielo. ¿Por qué me iba a enviar Dios a mí al infierno? Nunca. ¿Yo qué he hecho para merecer el infierno? Y tenemos esta idea totalmente errónea, grabada en nuestra conciencia humana, y es lo que nos lleva hacia la condenación. Porque la única base de tu salvación y de mi salvación es Jesús, es el Cordero de Dios, el que dio su vida en una cruz en el monte Moriah para salvarte a ti y a mí, por pura gracia, sin merecerlo en absoluto ninguno de nosotros. Este pasaje nos está hablando a través de los siglos de la historia, estos 4,000 años desde los tiempos de Abraham, diciéndonos, ¿eres salvo? ¿Sois salvos de verdad? Nuestra única esperanza de encontrarnos un día en la presencia del Señor para siempre es lo que el Hijo de Dios hizo y sufrió para salvarnos a nosotros. Es nuestra única esperanza. Cuando llamas a la puerta un día del cielo, Señor, ábreme, soy yo. ¿Y tú quién eres? Soy fulano. ¿Y qué? ¿Qué quieres? Quiero entrar en el cielo. Para eso he muerto, para eso he venido. Para eso estoy llamando a la puerta. Sí, pero ¿y qué te hace pensar que yo te voy a abrir la puerta? ¿Y que vas a poder entrar aquí? Porque esto es un lugar muy santo, ¿no lo sabes? ¿Qué vamos a decir en ese momento? ¿Qué vamos a contestarle al Señor? Sí, Señor, porque tú lo sabes. Yo fui... No. No podremos hablar de nosotros en ese momento. Bueno, sí, pero solo para decir cosas malas de nosotros, pero buenas no. Señor, tú enviaste a tu Hijo, a Jesús, y Él murió por mí en una cruz. Y por eso estoy llamando a la puerta y sé que me vas a abrir. Y el Señor abrirá la puerta. Porque el único requisito es confiar solo en Jesús, nada más. Pero para confiar solo en Jesús, tenemos que abandonar cualquier otra confianza que podamos tener. En segundo lugar, nuestra fe. La fe de Abraham fue probada y él aprobó el examen. Dejadme que os repita esas palabras de Hebreos acerca de Génesis 22. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham aprobó la prueba o el examen, pero ¿y nosotros qué? Si Dios nos pusiera a nosotros, a ti, a mí, el mismo examen que le puso a Abraham, ¿nosotros también aprobaríamos el examen? ¿Tenemos fe? Es fácil decir sí cuando todo va más o menos bien, pero ¿confiamos en el Señor cuando nos pide lo que le pidió a Abraham? ¿Dónde estaría mi fe, tu fe, entonces? En tercer lugar, se nos habla aquí de nuestra obediencia, porque la fe de Abraham se convirtió en obediencia al Señor. No somos salvos por nuestra obediencia, no. Pero nuestra obediencia a veces dice si nuestra fe es genuina o no lo es. Porque es fácil decir que creemos. Es fácil decir que sí, que lo creo, vale, lo acepto. Pero las palabras se las lleva el viento. Y a veces hacen falta más que solo palabras. Y Abraham demostró tener más que solo palabras. Cuando el Señor le pidió la vida de su hijo, a quien amaba tanto, él no vaciló, dijo, vale, Señor, no lo entiendo, pero allá voy. Abraham no fue justificado, o sea, no fue absuelto, no fue aceptado por Dios sobre la base de su obediencia. Abraham, de hecho, llevaba ya años como creyente aceptado por Dios por su fe. Pero en Génesis 22, años después de su conversión, si queréis, Abraham vuelve a demostrar la sinceridad de su fe. Era una fe verdadera. Y eso lo vemos aquí en Génesis 22. Y cuando Santiago o Jacobo quiere demostrar la fe de Abraham, él nos refiere a Génesis 22. No es el día cuando nace la fe de Abraham, pero es un día cuando Abraham demuestra la solidez de su fe. ¿Se ve tu fe en el Señor, en tu obediencia al Señor? ¿Se ve tu fe en el Señor, en tu obediencia al Señor? En cuarto lugar, nuestra adoración. Hay un detalle interesante, yo diría importante en esta historia, que fácilmente podríamos no ver. Y es que tenemos la primera referencia en toda la Biblia a la adoración. No porque no haya habido adoración antes, sino porque es la primera referencia explícita de la palabra adorar en toda la Biblia. Génesis 22:5. Las palabras de Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. El primer ejemplo explícito de adoración en toda la Biblia no es gente cantando en una iglesia. La primera referencia a la adoración en toda la Biblia y en toda la historia, en un sentido, es cuando Abraham va a adorar a Dios. ¿Cómo? Sacrificando a su hijo. Para Abraham eso era adoración. Adoración. Porque la adoración, sí, es lo que hacemos en la iglesia cuando cantamos, como hoy, o cuando escuchamos la palabra, cuando oramos, cuando tenemos comunión. Todo esto es adoración. Pero por favor, no pensemos que la adoración se cubra solamente en eso. La adoración es mañana en el trabajo. La adoración es esta tarde en casa. La adoración es cuando tenemos que rendir al Señor nuestras vidas enteras. Toma, Señor, toma mi vida. La adoración es Romanos 12, lo que Pablo llama culto racional o lógico o natural. Y es que seamos transformados en nuestras mentes y nuestras vidas. Eso también es adoración, y no solo lo que hacemos en la iglesia. En un sentido, y no me malinterpretéis, en un sentido, si nos comparamos con Abraham subiendo el monte Moriah para adorar a Dios de esa manera, cantar es fácil. Cantar es fácil. Y a mí me encanta cantar. Y qué bueno es cantar al Señor y unir nuestras voces, nuestros instrumentos para adorarle así. Pero al lado de lo que hizo Abraham, cantar es demasiado fácil. Y el Señor quiere que cantemos, pero el Señor quiere mucho más. Y la cuestión es si nosotros se lo estamos dando o no. ¿Cómo estás tú adorando al Señor? ¿Qué es para ti adoración? En quinto y último lugar, nuestra esperanza. Esas promesas que el Señor le repite a Abraham, te bendeciré. Abraham, por lo que has hecho, por lo que has demostrado, por lo que hay en tu corazón, por tu obediencia, por tu fe, porque has aprobado la prueba, yo te voy a bendecir. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Tú tenías solamente un hijo, y ese hijo, en quien estaba el futuro tuyo y de toda tu familia, tu descendencia, todas las promesas, y tú estabas dispuesto a sacrificarlo, porque yo te lo dije, pues ya verás, yo te voy a dar un montón de hijos, de nietos, de bisnietos, de descendientes, hasta llenar casi el mundo entero, descendientes físicos que se van a llamar judíos, y descendientes espirituales que se van a llamar cristianos, y Dios iba a darle todo eso. Y le habla de su futuro. Y si somos creyentes, nosotros, tú y yo, hermana, hermano, estamos incluidos en las promesas de Dios a Abraham. Y cuando Dios le habla a él de su descendencia, como la arena a la orilla del mar, como las estrellas en el cielo, tú y yo también estamos incluidos en esa descendencia que Dios estaba prometiéndole a Abraham. Si somos creyentes, creyentes de verdad, tenemos esperanza para esta vida y también para la otra. ¿Qué nos vamos a llevar esta mañana de Génesis 22? Yo os sugiero estas tres cosas. La prueba del Señor. El Señor prueba a veces nuestra fe. ¿Qué tal salimos del examen? En segundo lugar, la provisión del Señor. En el monte del Señor, dijo Abraham después, al ponerle nombre a aquel sitio, en el monte del Señor será provisto. Y el monte del Señor, el monte Moriah, es el monte Calvario, donde Jesús dio su vida en una cruz romana por nosotros. Las promesas del Señor, la prueba del Señor de nuestra fe, la provisión del Señor de un Salvador y las promesas del Señor. Hay un himno, no lo vamos a cantar hoy, pero dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y hay tantas promesas maravillosas del Señor y sirven para fortalecer nuestra fe. El mismo Señor que prueba nuestra fe también nos da lo necesario para fortalecer nuestra fe.